¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 15 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Subí el video del día, que tiene que ver con una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, porque tengo videos de la semana pasada. Fueron varios, por suerte, y tengo también todos los videos ahora para editar de esta semana. Bueno, el video del día de hoy tuvo que ver con la diferencia entre X, o Twitter en sí, y Blue Sky, que es la red social de Jack Dorsey, cuando se fue de Twitter y armó su propia red social, y que tiene una onda muy similar a lo que sería Twitter antiguo, pero está con algunas falencias, ¿no? En principio se lanzó con invitación. Había muy poca gente, no vamos a hablar de números porque aburren a veces. Se lanzó con invitaciones, en donde cada 15 días te mandaban una o dos invitaciones. Yo regalé un montón de invitaciones, muchas. Todas las que me iban llegando les avisaba y ustedes me las iban pidiendo, yo se las iba mandando. Hasta que la semana pasada creo que fue, se abrió y todo el mundo ahora puede ingresar, crearse la cuenta y todo. La verdad que está muy, muy bueno. Pues es una red social que funciona muy bien, pero tiene limitaciones, no te permite subir videos. Además de todo eso, la comunidad en nuestro idioma es muy, pero muy baja. La aplicación está bien, pero tiene algunas cositas que no le veo que falta pulirla. Es un proyecto que se lanzó en el año 2019 dentro de Twitter como un fork, por así decirlo, ¿no? Era un fork que se lanzó dentro de Twitter. Y cuando Jack Dorsey se fue, se lo llevó y bueno, lo lanzó él directamente. No está de más darle una oportunidad, no está de más tener el usuario, tenerlo creado. Uno no termina de saber cómo son las vueltas de la vida y quizás dentro de un par de años Blue Sky explota y todo el mundo tiene cuentas por ese lado, así que no está de más tenerlo. Así que si quieren crear su cuenta, la pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Les paso después el enlace. Voy a los títulos. El nuevo modelo Sora de OpenAI ahora puede generar videos de un minuto a partir de mensajes. Interesante. Samsung podría estar produciendo los micros de Snapdragon, de Qualcomm, mejor dicho, el Snapdragon 8 generación 5. Este que se lanzaría en el 2025. YouTube Shorts ahora permite dividir y remezclar videos musicales, algo que lo hemos visto en TikTok, por supuesto. Gemini 1.5 Pro, ahora Gemini, mejor dicho. Ya no es más Bard, sino es Gemini. De hecho, me llegó un correo hace escasos minutos. Está la versión 1.5 Pro, o sea, paga, por supuesto, y que quiere competir, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el ChatGPT de OpenAI, ¿no? Nvidia se convierte en la tercera empresa estadounidense más valiosa, inclusive le gana Alphabet. Recuerden, Alphabet es Google Inc. de antes, que se le cambió el nombre, ¿no? Y por otro lado, al parecer, OpenAI quiere reemplazar el buscador de Google, ¿no? O sea, y utilizar su propio buscador. Con respecto a Sora, les cuento que es un proyecto, digamos, que viene trabajando la gente de OpenAI hace un tiempito, y que si entras en la web de Sora te vas a encontrar con unos videos muy lindos, muy bien armados, y que están desarrolladas directamente con esta inteligencia artificial, en donde Sora es el nuevo modelo que genera videos de alta definición, de hasta un minuto, a partir de indicaciones de texto, ¿no? Sora significa cielo en japonés, no está disponible para el público en general, y no se sabe tampoco cuándo va a estar disponible. Esto, estén muy atentos al tema de inteligencia artificial. Te dicen, se lanza tal servicio y te dicen, todavía no está disponible. ¿Y va a estar disponible? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Pero, digamos, y lo más seguro es que esté disponible primero la versión paga y después veremos las demás, ¿no? Sora es capaz de generar escenas complejas con múltiples personajes, tipos específicos de movimiento y detalles precisos del tema y el fondo. Así lo dijo la compañía en el sitio web, como les dije. Ahora les paso el enlace. El modelo comprende no solo lo que el usuario ha pedido en el mensaje, sino también cómo existen esas cosas en el mundo físico. Es decir, que toma lo que vos le estás diciendo y a su vez suma lo que en la vida real esos objetos que vos dijiste los inserta de alguna manera. Esto lo publicó la cuenta de X OpenAI, o sea, tal cual suena, y lo tienen ahí disponible como para ver de qué se trata. Hay un par de videos donde pueden ver cómo maneja toda la compresión de video y todo esto. La verdad que es muy muy interesante. Imagínense que dentro de un tiempo, no sé cuánto, vamos a escribir un texto y decirle: haceme un video en donde Ariel hable de el microprocesador o el teléfono tal marca, y directamente en un minuto, pum, me lo manda. O sea, voy a trabajar menos, obviamente, ¿no? La inteligencia artificial está empezando a entrar en todos lados, y que ingresen videos es algo muy, muy fuerte. Por supuesto, creo que a todo esto va a tener que ingresar, pero con un cierto grado de precaución. Imagínense que con una herramienta tan potente de este estilo se pueden hacer muchas cosas que podrían ser complicadas, por así decirlo. Hablemos de fake en general, ¿no? Donde puedes hacer un video de un fake de algo y que bueno, podría llegar a complicar la existencia de las personas, ¿no? O sea, no me quiero ir al extremo, pero me parece que no hay que dejarlo de lado tampoco esa parte, porque si vamos a empezar a hacer cosas de la nada, a hacer videos de la nada, ya es mucho. Ya del vamos, editar imágenes, modificar imágenes y armar deepfake de imágenes, y la verdad que es mucho. Y de ahí en más, a meterte con videos, y que a su vez van a ser fake de videos, y es un poco delicado. Habrá que ver cómo se va a ir implementando y un montón de cuestiones y cómo nosotros podemos estar detectando, ¿no? A mí lo que me sucede hay veces, hoy de hecho me sucedió con una persona, un influencer de aquí en Argentina en las redes, en donde había salido que se había suicidado la persona y que en las redes sociales de la persona se había suicidado y, digamos, le habían, entre comillas, no se sabe, habrá que ver, pero supuestamente la persona dijo que le hackearon el Instagram y que publicaron, se hicieron pasar por la pareja y toda la historia. Y bueno, dio el comunicado de que se había suicidado, toda la historia, ¿no? Y después es como que empezás a... ya no sabés si es verdad, si es mentira, si pasó, si no pasó. Y empezás a buscar por todos lados hasta que te topás con la realidad. Y esto de, digamos, de las deepfakes, están avanzando a un paso muy agigantado. Y en el transcurso de que vos te enteraste que eso fue mentira, que la persona no le pasó eso, por ejemplo, o no hizo eso en el caso de este puntual que habían dicho, el hipotético caso que fue mentira, de este suicidio de esta persona, influencer, aquí de Argentina, entonces vos decís, wow, o sea, podés llegar a actuar de una manera irracional por algo que supuestamente viste y que se replicó y que se hizo viral. Bueno, esto me hace acordar un capítulo, una serie que yo miro, que varias veces la he mencionado, les digo que está muy buena, y en las últimas temporadas, tiene 10 temporadas, se llama Blacklist, no sé si la escucharon hablar. Blacklist está en Netflix, mírenla porque está muy buena. Las primeras, bueno, son más normales, lo que pasa es que a medida que fueron pasando los años y las temporadas fueron pasando, se está haciendo más tecnológico. Y las últimas, la novena y la décima, es como que están metiendo mucho más tecnología. Y hay un capítulo en donde, bueno, actúa una persona que es el creador de rumores, ¿no? Y hace todo esto de generarte imágenes, generarte videos. Obviamente no está todavía la tecnología para hacer todo lo que muestra en Blacklist, pero de alguna manera te está mostrando lo que podría llegar a ser. Y lo que esa persona, con todo ese equipo de trabajo y todo, no es él solo, esa persona, el creador de rumores, genera toda una historia y hace creer una situación que es mentira. Puntualmente les digo, crea un atentado a un hospital, un atentado con un tirador adentro de un hospital, en Estados Unidos, por supuesto, que es ahí donde es la serie. Y bueno, o sea, todo el mundo se lo creyó. Fueron los bomberos, fue la policía, cerraron el hospital, evacuaron todo un lío y era todo mentira, era para sacar otra cosa, ¿no? Y bueno, quiero llegar a ese punto, ¿no? Si bien lo que yo le estoy contando al principio, que se puede hacer con inteligencia artificial, se puede hacer un montón de cosas, bueno, acá les estoy mostrando cómo en una serie te están plasmando algo que es muy plausible que se puede hacer en no mucho tiempo. Y no sé si hoy por hoy se puede hacer también. Y les estoy contando algo más light, más banal, más decir que una persona se suicidó y es mentira, ¿no? Y entonces, bueno, eso genera un montón de cuestiones. Así que vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo cuidado en la información que manejamos antes de tomar cualquier tipo de decisión, ¿eh? Porque esto también puede llegar a ser una decisión económica. En el caso que le estoy contando de la serie, generó seguramente que se cancelen operaciones, que se cancelen un montón de cuestiones dentro de un hospital. O sea, eso pudo haber traído personas que se murieron por la culpa de eso, ¿no? Sí, habría sido real, ¿no? Y bueno, en la serie no muestran eso, pero es muy factible que pase una situación, ¿no? Porque si está una persona operando y hay un tirador adentro del hospital, tienen que evacuar y si hay alguien para operarse que está por morir y bueno, no lo van a poder operar por este motivo. Entonces esa persona va a fallecer. Entonces, fíjense hasta qué punto puede llegar la tecnología y todas estas nuevas tecnologías que estamos viendo a generar un montón de cosas. Inclusive hay inteligencia artificial que te genera identificaciones, se ha visto documentos de identidad, placas y un montón de cosas que vos decís, wow, o sea, está complicada la situación, ¿eh? O sea, está complicada. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y más allá. No dejar de lado el tema de los cibercriminales que están utilizando la inteligencia artificial, que esta semana se los conté, que la gente, que Microsoft y OpenAI están muy preocupados por cómo se está usando la inteligencia artificial hoy día, de ellos mismos, que ellos están viendo un uso del lado de los ciberdelincuentes. Entonces, estamos viendo que las cosas se están empezando a complicar, ¿no? O sea, no los quiero asustar, pero simplemente quería contarles, o sea, un poco el último programa de la semana. Y me extendí quizás un poco más en este tema, porque se los vengo diciendo que esto va a suceder en un determinado tiempo, va a terminar sucediendo este tipo de cosas, y bueno, por lo menos para que el que me escucha tenga una noción de que puede llegar a pasar. Bueno, sigo con tecnología en general y más común, digamos. Al parecer Samsung podría estar produciendo microprocesadores para smartphone muy pronto, sería el Snapdragon 8 generación 5. Recuerden que hoy por hoy está el Snapdragon 8 generación 3 que se lanzó en diciembre del año pasado y están los teléfonos de gama alta de este año. Este año, a fin de año, se va a presentar seguramente el Snapdragon 8 generación 4 y a fin de año del 2025 se va a presentar el Snapdragon 8 generación 5. O sea, hay un tiempo, ¿no? O sea, hay un hueco de tiempo, una ventana de tiempo bastante grande. Pero la información viene de un medio coreano, que es el ET News de Corea, en donde dice que Qualcomm aparentemente se está acercando a Samsung Foundry, que son los que desarrollan microprocesadores para desarrollar semiconductores de 2 nanómetros, ¿no? Y no solamente a Samsung, sino también a TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no? Ese sería TSMC. Digamos, son las dos empresas que Qualcomm, empresa norteamericana, se está acercando para ver quién le fabrica el Snapdragon 8 generación 5, que por supuesto están trabajando en ese micro. No tenga ninguna duda. Sí, faltan 2 años, pero están trabajando seguro. Así que es importante tenerlo en cuenta. A todo esto, TSMC ha avanzado un montón. El Snapdragon 8 generación 1 lo hizo Samsung. Lo hizo Samsung. Y de ahí en adelante empezó TSMC a hacerle los micros. Pero bueno, parece que en el 5 podría haber ahí una convivencia de dos marcas fabricando, ¿no? Y además Samsung viene avanzando muchísimo en su tecnología en general, así que bueno, a ponerle un ojito y ver hacia dónde sale. Y ustedes dicen, pero Samsung le fabrica a un fabricante porque después ese micro va a estar puesto en la competencia de Samsung, no me cabe la menor duda. Pero es raro, es extraño, pero para que tengan una idea, creo que ya lo saben, no está de más decirlo para alguno que se suma ahora que no lo sabía, es que, por ejemplo, las pantallas de los iPhone las hace Samsung. LG también. Y vos decís, pero ¿cómo Samsung le hace la pantalla a los iPhone? Sí. Y las cámaras de algunos teléfonos también son Samsung. Y algunas son Sony. Pero Sony tiene teléfonos. Pero sin embargo te genera las cámaras también. Así que, bueno, es que es un poco extraño todo esto, ¿no? Porque es un combo en un dispositivo que tenés una parte una empresa, la otra, y terminan armando un combo completo, una empresa completa. Pero bueno, eso para que lo tengan un poco al tanto. Así que no es raro que la competencia le genere un microprocesador a su competencia directa, ¿no? Es extraño, pero en el mundo tecnológico sucede muy seguido. YouTube Short ahora va a permitir dividir y remezclar videos musicales, ¿no? O sea, esto es algo muy similar a TikTok, ¿no? O sea, lo vieron en TikTok, está, ¿no? Y bueno, esto lo vas a poder hacer, remezclar. Se van a presentar cuatro opciones: sonido, pantalla verde, cortar y colaborar, ¿no? Se puede elegir uno, hay que elegir uno solo, no se puede elegir más. Y después se puede trabajar directamente y bueno, sincronizar los labios de la persona que canta con el clip de audio, bueno, y un montón de cosas que se puede llegar a hacer. Y armar una remezcla completa. Esto va a estar disponible en la aplicación del smartphone. Y es posible que no todos los usuarios ya lo tengan, pero algunos quizás sí. O sea, lo van a tener disponible algunos. Y de a poco se va a ir ingresando en todos los usuarios. Así que a tenerlo en cuenta y a esperar un poquitito porque no va a tardar tampoco tanto tiempo. Hoy se presentó Gemini 1.5 Pro. La compañía lo describe como un sistema de inteligencia artificial que ofrece un rendimiento dramáticamente mejorado. Esto es lo que dice. Se realizó el anuncio en el blog oficial, no hubo evento. Lo habló el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis. Y dice que intenta equilibrar la garantía a su audiencia sobre la seguridad ética de la inteligencia artificial mientras proporcionan las capacidades de rápido avance de sus modelos. Nuestros equipos continúan ampliando las fronteras de nuestros últimos modelos con seguridad en el centro. Así lo resumió Pichai. Después también dice que ofrece resultados comparables a Gemini 1.1 Ultra. Sin embargo, Gemini 1.5 funciona a un nivel de manera mucho más eficiente, con requisitos computacionales reducidos. Las capacidades multimediales incluyen el procesamiento texto, imágenes, video, audio y código, ¿no? A medida que se avanzan los modelos de IA, seguirán ofreciendo una gama más versátil de capacidades en un solo cuadro de diálogo, ¿no? Así como lo integró la gente de OpenAI con el DALL 3, ¿no? De ChatGPT, ¿no? El Gemini, voy a tener que acostumbrar, 1.5 Pro mantiene una alta precisión en consultas con mayores recuentos de tokens, tiene más datos nuevos que aprender. Google está lanzando con capacidades de 128.000 tokens, el mismo número a los que llegan GPT-4 de OpenAI, ¿no? También dice que va a introducir nuevos precios que admiten hasta millones de consultas de tokens, ¿no? En la medida que se vaya exportando más esta tecnología, se va usando cada vez más fuerte, ¿no? Y bueno, esto es lo que se sabe. La variante Pro de la 1.0 está a $20. Todavía no hay valor, esto es muy loco. Todavía no tenemos valor, pero bueno, de alguna forma ya tenemos esta información. Y lo otro que tenía para contarles tiene que ver con Nvidia. Nvidia se convirtió en la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos y le ganó a Alphabet. Recuerden, Alphabet es Google Inc. de antes. Antes era Google Inc. y tenías todos los departamentos y todas las divisiones. Ahora tenés Alphabet arriba de todo, después tenés Google, tenés Android, tenés YouTube, tenés todo, bueno, tenés Maps, todo el paraguas de soluciones que tiene Google, lo vamos a seguir conociendo por Google. De hecho, las oficinas siguen siendo Google, no son Alphabet, son Google. Pero La empresa en sí se llama Alfa. Lo mismo que pasó de alguna forma con Facebook, que se llama Meta, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? Hasta ahí está bien. La realidad es que el tema de los microprocesadores NVIDIA es lo que generó, y microprocesadores NVIDIA para inteligencia artificial es lo que levantó muy, pero muy por arriba a NVIDIA como empresa. De hecho, el 80% del mercado de micros para inteligencia artificial son NVIDIA. Ellos crearon el H100, que impulsa la LLM de OpenAI, de Amazon, de Meta y casi todos, ¿no? En enero, Mark Zuckerberg dijo que Meta comprará 350.000 chips H100 de NVIDIA para finales de año. O sea, realmente se está ampliando un montón, y como realmente se está utilizando tanto y cada vez más empresas están detrás de todo esto, la realidad es que Nvidia está subiendo todo lo que tiene que ver económicamente en todo sentido. De hecho, el 21 de febrero, la semana que viene, se va a dar el informe trimestral de Nvidia, en donde seguramente los valores van a ir muy, pero muy por arriba, ¿no? Se habla que se podrían triplicar los mismos en lo que corresponde al año pasado, al 2023. O sea, realmente está muy, muy fuerte. Nvidia también tuvo un alto uso, por así decirlo, en lo que tiene que ver con, en su momento, con las placas de video para, ¿se acuerdan? Para minar, ¿no? O sea, eso generó una venta muy grande, pero eso no fue tanto porque eran muy costosas y era para consumo de personas, empresas. Lo que pasa que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, si bien las empresas lo tienen, necesitan muchos de estos micros para poder trabajar. Y de hecho se está hablando, inclusive creo que lo contamos esta semana, que OpenAI, Sam Altman, estuvo hablando de poder ponerse a fabricar un microprocesador para que funcione con la inteligencia artificial y no depender de un tercero, que en este caso es Nvidia. Así que bueno, todas las cosas van y van moviéndose. Algo que no quiero olvidarme decirles es que al parecer los lentes de Apple, los Vision Pro, están teniendo problemas y muchos usuarios en Estados Unidos los están devolviendo por fallas. Ojo con esto. Se los cuento medio al pasar porque primero es un mercado bastante reducido. Segundo, es costosísimo inclusive en Estados Unidos. Y bueno, o sea, y además no funciona en todo el mundo. Así que es un combo muy grande, y estamos hablando de gastar de $3.500 en Estados Unidos para arriba y que tenga fallas. Y de hecho estuve viendo reportes en donde les están devolviendo los lentes a Apple directamente. Yo los dije la semana pasada o cuando se lanzó, lo dije, es la primera versión y siempre la primera versión tiene problemas. Lo que pasa que además de tener problemas es muy costoso el equipo. Es muy costoso, y gastar tanto dinero para probar a ver si funciona me parece medio complicado. Y además, de hecho, estuve viendo Newegg, es un canal de YouTube, Domingo, no sé si lo han visto, mostró y habló específicamente, creo que también lo compartí en Instagram, en mi cuenta, en una historia esta semana, en donde Domingo explicaba y mostraba por qué es bastante absurdo ir caminando con los Vision Pro. Porque realmente no están diseñados para eso, por temas de diseño en sí, físico, y no solamente eso, sino también por funciones, ¿no? Están más pensados para sentarte en un sillón y usarlos, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, bueno, evidentemente están teniendo problemas. Y lo último que les cuento en esta semana, al menos en Radio Geek, tiene que ver con que OpenAI planea lanzar su competidor de Google, ¿no? Esto es algo bastante normal, porque bueno, todas las empresas quieren despegarse de las otras, ¿no? De las que dependen, ¿no? Según The Information, la compañía de inteligencia artificial estaría desarrollando un buscador web con soporte de Microsoft. Seguramente va a ser con Bing y toda esa historia, ¿no? ¿Podría rivalizar con Google? Yo creo que no. O sea, me parece que no sé si tanto, ¿no? Pero obviamente le va a hacer algún tipo de mella a Google, y puede que sí. Y más si viene del lado del chat GPT. Lo que yo, digamos, humildemente pienso que si quieren hacer algo lo tienen que hacer pronto, rápido y ya. Porque en la medida que sigan avanzando, las inteligencias artificiales de las otras empresas, como Gemini, como la inteligencia de Meta, Amazon también, como sigan avanzando, a mediados de este año ya va a haber una competencia bastante fuerte, al menos de Google la va a tener. Ya está empezando a tener competencia de Google. Lo tuvo siempre, lo que pasa es que no era tan. No le estaba, digamos, no lo estaba corriendo muy atrás, pero ahora sí es como que lo está corriendo bastante. Y yo creo que a mediados de año, no sé si se van a equiparar, pero van a estar muy los dos parecidos en ese sentido. Así que me parece que si lo quiere hacer, lo tiene que hacer muy rápido para que la gente utilice el buscador directamente de OpenAI con la inteligencia artificial en general. Y pueda, digamos, reemplazar al buscador de Google. Veremos qué termina pasando, cómo se termina implementando, pero bueno, estaremos, por supuesto, atentos ante cualquier novedad. Voy a seguir subiendo todos los días un videito tecnológico de las preguntas que me hicieron el miércoles este que pasó, y todavía me quedan del miércoles pasado. Es uno por día, ¿eh? De lunes a lunes, inclusive sábado y domingo. Así que subo sábado y domingo, yo sigo subiendo, se lo sigo editando, subiendo, brindando la información y publicándolo. Así que mañana va a estar el de mañana y así. Y el sábado seguramente va a estar el del cafecito, vieron que yo me voy a tomar. Les digo que hoy también fui a tomar un cafecito. Así que tengo uno también de hoy jueves, así que va a tener uno el jueves y el sábado seguramente. Si todo sale bien, también el sábado. Así va a haber dos de esta semana. A nivel cafecito, ¿no? Saliendo del off topic, del off topic tech, ¿no? Como siempre lo pongo. El miércoles que viene va a estar las preguntas de la semana. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy y de la semana también. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi nick de usuario es @arielmcor. @arielmcor. Me pueden seguir en Instagram, en Threads, en X, TikTok, en True, en todas. En todas estoy con el mismo nick. Después en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.